Ojalá que esto pronto
11:40 ahora en todo el país. Tenemos visitas. El Museo del Rock Santafesino llega a Rosario. Está Jorge Lionch para charlar un ratito con nosotros, ministro de Cultura de la provincia de Santa Fe. ¿Qué hace, Jorge?
Acá estamos.
¿Todo bien?
Acá estamos.
Gracias por venir.
Del día, un día importante para Rosario, un día importante con este proyecto del museo.
Margen del museo, sí, porque está bueno, sí, sí, lo del museo, ahora lo contamos. Está bueno que por ahí mucha gente joven o tipos que dicen, bueno, ¿qué hizo Jorge Lionch en la música?
Sí.
Para los que escuchan, dicen, che,
Fito, bueno, tenés hasta la una.
Tenemos un rato largo, pero digo,
dale.
Vamos a empezar a repasar la carrera musical de Jorge.
Yo creo que
arrancó en el banquete. ¿Dónde sé dónde arrancamos?
¿Dónde, Jorge, arrancamos?
Ponete que arranquemos en el barrio.
Dale.
Vino una varita mágica, Fito, que vivía a la vuelta de casa.
Fito, ¿quién era? Páez. Fito, vivía a la vuelta de tu casa.
Y empezó a tocar con nosotros. Claro. No, le dejamos tocar,
le dejaron tocar a Fito.
Yo te pongo un ejemplo, perdón, Jorge, que me meto.
Sí, claro.
Fito acaba de sacar el disco de Adolescencia y Juventud, creo que se llama el disco. Sí. El libro, perdóname, es su autobiografía. Jorge Lionch aparece en la cuarta página, ya está.
Aparece
en la quinta, aparece Coqui, que después se muda enfrente. Uh-huh. Aparece Fabián Gallardo, la familia Gallardo enfrente, digamos, todos ahí.
Fito, a la vuelta de tu casa.
A la vuelta, sí, en la casa de las tías. Uh-huh. Y todos íbamos a un bar que se llamaba Saudade, en la calle Santa Fe y Entre Ríos. Y claro, en plena dictadura, un despelote, nos juntábamos a tocar en la Labardén. Pero lo bueno es que se había hecho una agrupación de músicos independiente a mí, y yo era muy amigo de Juan Mablieto, sigo siendo. Y Fito era como el claro, necesitábamos sus canciones. Y Fito a los 16 años compuso La vida es una moneda, por ejemplo. Entonces,
16,
sí, ¿no? Entre las 300 canciones, porque Fito componía, qué sé yo, 3 canciones por semana. Un día Isidro me pregunta, papá, ¿yo puedo llegar a ser Fito? Y yo le digo, y sí, pero él compone 3 canciones por semana.
Qué bestia,
es un animal, sí.
Un
divino, un talento, un amigo, un hermano. Mañana voy al cumpleaños que
cumplió 60.
Claro, mañana lo festeja, nos invitó a Alejandro y a mí, a Isidro, bueno. Así que
qué grosso ir al cumple de 60 de Fito.
¿Dónde lo hacen? ¿En Córdoba? ¿Dónde lo hacen?
No,
en algún lado.
En Buenos Aires, pero lo bueno es que es chiquitito, no es yo ya estoy un poco fóbico para esas grandes reuniones.
Sí, y después de que Fito, bueno, estaba a la vuelta de tu casa, empieza a tocar ahí.
Empieza a tocar con Rubén, con Juan, con... bueno, con otros músicos de Rosario que van a estar en este museo también, todos los músicos que no trascendieron. Pues yo siempre digo que para que Juan, para que Silvina, para que Fabiancito Gallardo, para que todos los que trascendieron, a Buenicio, Fandermore, hubo también un montón de bandas que están en el Museo del Rock que no son conocidas, fueron bandas de barrio. Oasis, Pablo el Enterrador, un montón de bandas que fueron como la base de sustentación de todo lo que llegó a consagrarse después. Y no podíamos no nombrar a todas esas bandas.
A Rivillaga, Montenegro, siempre me hablan de Pablo el Enterrador, la licenciada, Pablo el Enterrador, Pablo el Enterrador. Sí, claro.
Bueno, hay un baúl, uno de los baúles del museo, pues un museo itinerante, que están los instrumentos. En una vitrina, como si fueran baúles que se abren tipo mariposa, y tienen instrumentos y la memorabilia de ese instrumento. Y hay un instrumento del Turco Antún que le compró a Tony Bank de Genesis. Y hay.
Wow.
Claro, hay cosas que ni sabíamos en Rosario. Entonces, creo que haber hecho todo lo que yo viví. Claro, yo arranco en el 70 y pico, pero bueno, acá está. Una persona que quiero mucho, Andresito Cane, para el papá, en el año 62 ya era un tecladista, un pianista, y tocaban por los pueblos y tocaban rock and roll. Después viene en el 63, 64 Lito Nevia, que está toda la historia también de Lito, y es un poco lo que yo quiero contar. Algo que es fundamental, de Rosario hacia el mundo, de Rosario hacia el mundo, porque lo que ellos hacen es una soberanía cultural. Cantan canciones de rock o de rock and roll en español, en castellano. Y eso no sucedía ni siquiera 25 años después en España. Yo he escuchado, ya hemos tocado con Charly García en el Palacio del Deporte de Madrid, Miguel Ríos cantando en inglés, en el año 85, 86, no me acuerdo bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se la jugaron de esa forma Lito Nevia con los Wildcats, con pasar a ser los Gatos Salvajes, traducir las canciones del inglés al español? Y yo creo que es simple. Yo no me imagino una banda inglesa cantando en español. Y ellos tampoco se imaginaron una banda argentina cantando en inglés. De ahí salen bandas como Almendra, como Vox Day, como Los Generi, como Morris, como un montón de otras bandas que empiezan a utilizar el castellano para llegar al 100% de las personas en cualquier disco, en cualquier recital, en cualquier baile, en cualquier ambiente social, ¿no? Y también fueron marcando, pues creo que el rock siempre fue duro, cantando en contra de la dictadura, por lo de Malvinas, le cantó también al advenimiento de la democracia. Siempre estuvo presente en la vida social de los argentinos, y eso es lo más importante. Creo que hubiese sido un error muy grande en la gestión que nos había pedido Omar Perotti de marcar identidades. Y una de las identidades de esta ciudad es justamente el haber traducido las canciones en inglés al español y cantarlas y contarle a la gente lo que pasó, y eso es el museo. También le pedimos a todos los diputados de todos los partidos de la provincia de Santa Fe, a todos los diputados nacionales, que acompañen el proyecto de Roberto Mirabella, que declara a Rosario como capital del rock en español. Ese es un proyecto que ya tenemos media sanción en el Senado Nacional y nos falta diputado. Así que ojalá de todos los partidos políticos
acompañen
esta decisión, este proyecto, y se haga ley y Rosario sea la capital del rock.
Jorge, de Fito que vive a la vuelta, ¿cómo sigue tu vida después?
Y fue muy simple. Nos juntamos en un momento, Nacho, con Juan Baglietto, que tuvo una oferta del Amigo de Om en el año 82, donde le proponen grabar un disco. Tiempos difíciles, el Amigo de Om. Y éramos pibes, ¿viste? Y la verdad que fue bueno y estratégico decir, desarmamos todas las bandas, pero de cada banda busquemos al mejor. Fito tocando los teclados, Silvina haciendo coros, Rubén haciendo coros y tocando la guitarra. Todos tenían sus carreras como solistas, pero a Juan lo acompañó los mejores músicos de esa época, que a su vez eran de 5 bandas más. A mí me tocó hacer sonido con Néstor Racha, reparar los equipos, pero también era parte de un pues no había otro sonista en ese momento. O sea, había que buscar las potencialidades de cada uno para llegar a Buenos Aires y poder romperla y poder conocer. Y hay una historia de Juan que hay que contarla siempre, porque el Amigo de Om, cuando le propone grabar Tiempos Difíciles, le dijo, bueno, pero los músicos lo pone la Amigo de Om y son músicos de sesión profesionales. Y él le dijo, no, perdóname, yo voy con mis músicos, con los que yo toco, con los que yo quiero salir de gira. Y fue una decisión muy acertada de Juan Carlos Baglietto, donde le abrió las puertas a muchos músicos, porque después la carrera de Fito, la carrera de Silvina, la carrera de Rubén Goldín, la carrera de todos los que lo acompañaron como si fuera un caballo de Troya a Juan. Ese era el proyecto. Éramos muy pibes.
Sí, inclusive los que no viajaron, digo, ¿no? A Adriana Bonicio, a Jorge van der Mole.
Yo creo que viajamos todos, Andrés, viajamos todos. Algunos no pudieron romper esa barrera, pero vivíamos en una pensión, éramos como 30. Ahí en la calle Pueyrredón y Mansilla. Fue difícil el comienzo. Yo vivía también en la casa de Juan en el año 82, arreglaba los equipos cuando venían todos destrozados de las giras. Había que se conseguían parlantes como ahora, vas y comprar un parlante de JBL.
Había que arreglar
los amplificadores, se destrozaba todo, se tocaba. Llegamos a hacer 12 recitales en un fin de semana. De jueves hasta el último fue un lunes a las 5 de la mañana en un boliche en Casilda. ¿Sabes lo que entraron con los equipos a las 3 de la mañana?
Ahí está Mariano, Jorge, ¿en qué momento te paraste a hacer el sonido a Charly García?
Ah, eso
porque fue... esto como, pero sé cómo pasó, va a estar con Baglietto y de pronto le está haciendo sonido a Charlie.
Sí, primero también entré como ingeniero de reparaciones de equipos, de ingeniero electrónico. Y después empecé haciendo los monitores. Y en el año 86 hacemos una gira por Brasil. Él tuvo una discusión con el sonista anterior, muy amigo mío, Amílcar Silaver, por una grabación de un disco.
Amílcar, el ingeniero de
tanta, sí, sí,
de la grabó, grabó, capitales,
grabó,
de,
grabó,
yendo a la cama al living.
Grabó todo, sí, sí, se grabó todo. Él y Mario Breuer grabaron la música de los 80, los 90.
Todo, todo.
Y me llevan, en vez de hacer monitores, paso a hacer sala. Ese recital está grabado lo tengo en mi canal de YouTube. En el Teatro de Dos Paz de Porto Alegre.
Mirá.
Después salimos a cenar con Charlie, con Soca, con Moya. Yo tenía un grabador de, me acuerdo, un Sony muy caro, era como una casetera profesional. Grabé concierto, Charlie me lo pidió, lo escuchó un tema, no creo que haya escuchado el tema entero. Me devolvió todo y me dijo, de ahora en más el problema del sonido es tuyo.
Bien, wow.
Bueno, toma.
Lindo. No me preocupo más de...
Qué
wow. ¿Y esto por qué? ¿Porque escuchó la mezcla que hiciste con el grabador ese? Y
sí.
Dijo, no, qué locura.
Sí, sí.
¿Y de ahí cuánto tiempo
ese con Charlie? Ese mismo año, si no me equivoco, La de Spinetta y Páez también. ¿Fue una cosa que vino después o qué onda?
No, La fue en el 87.
Ah, porque claro, el disco sale en el 86, después se presenta...
Yo seguí con Charlie. Fito todavía no me lo perdonó. Él no me lo perdonó, pero en serio,
no me lo perdonó.
Es el más amigo de Alejandra que
no te perdonó.
No me perdonó que yo siga con Charlie y no siga con él.
No.
Pues qué lindo que esté enojado Fito por eso.
Sí. Pero fue Moya, bueno. Ahí fue Moya a consolarlo también, porque no, Fito no le fue mal.
Claro, pasó que digo, pero Fito, escúchame, estábamos tocando con Charlie.
Claro, García, boludo, bancame.
Íbamos a la máquina a hacer pájaros juntos y decían, ¿cuándo llegaremos a tocar con Charlie? Y ahora vos te querés bajar. Y sí, pero tengo mi carrera, qué sé yo, venite conmigo. Yo ni loco. Le digo,
estoy con Charlie.
Estábamos tocando por todo el mundo. Había recitales en Nueva York, en Madrid, en...
Claro, pues Charlie ya estaba neoyorquino. Bueno, ya con Clicks Modernos estaba neoyorquino, pero después se va a grabar Cómo Conseguir Chica. No podía,
todo Manhattan empapelado con Cómo Conseguir Chica.
Porque después en el 86... Digo yo, 87, porque hacían La, Spinetta, Páez.
Ese fue el mejor disco.
Pero ahí al toque, más allá de esto que vos decís que Fito tenía su carrera, que sé yo, le matan a la abuela y a la tía. Digamos, ahí se rompe.
La es parte. Las tías.
Porque saca Ciudad por el Corazón.
Ciudad por el Corazón es una de las canciones más fuertes que tiene el rock de Argentina. Mm. Yo cuando la escuché por primera vez estaba al lado del Tuerto Wirtz, que tocaba la batería, y estábamos todos llorando. La verdad que nos escuchamos por primera vez esa canción, nos largamos a llorar. Bueno, nosotros estábamos en Brasil con Fito,
con Doravilla,
en Río de Janeiro, tocando en Circo Voador, ahí en un lugar que con los paralamas, me acuerdo. Y bueno, nos llama la mujer de un amigo mío. No sé cómo nos encontró, la verdad no entiendo, viste, era la época del teléfono.
Claro que no había.
El teléfono fijo.
Acertó.
Sí, y me dice, pasó esto. Y bueno, fue muy duro. Charlie estaba también en Río por una cuestión personal de él. Pero bueno, había que hablar con Fito, ¿no? Estaba durmiendo.
¿Vos te enteraste primero?
Sí, mi hermano, yo, Fabián Gallardo, el Tuerto.
¿Y quién lo despierta, Fito, para contarle?
Cuando entramos a la pieza, él estaba hablando con el presidente de la EMI. Estaba llorando. Y nos quedamos ahí. Y,
claro.
Y había que, viste, bueno, levantar conciertos, pegar la vuelta. Viste que hay una canción que dice, ni Sturri ni el gobernador podrán solucionarme los problemas.
Sturri, me acuerdo, claro.
Porque él iba preso, o sea, llegaba a Ezeiza y lo detenían, porque habían encontrado un porro en una carta de una piba que le habían mandado, y estaba una carta, imagínate, ni tenía idea Fito, pero bueno, fue todo, aparte por un porro.
Todavía no había pasado lo de Basterrica, así
te
que...
mataron, claro. Te mataron a toda tu familia y bueno, eso es lo que nos había pasado, ¿no? Entonces, bueno, todas las relaciones, nosotros llamamos al Tati Bernet en ese momento, que era gobernador de Santa claro. Fe. Él pudo intervenir, pudo políticamente consolar también.
Mira, desconocía todo esto, sí.
Mira,
sí.
Y bueno, Tati fue fundamental en ese momento uh-huh. para nosotros. Yo creo que fueron momentos difíciles y ahí, bueno, explota.
Claro, algunos se estarán preguntando con qué estrella de rock estamos charlando. Es el ministro de Cultura de la provincia de Santa Fe. Sí. Que no sabemos cómo terminó de ministro cultura. Después de todo este... ¿Cómo sobrevivió, no? Porque además también... No,
porque antes de contar lo que va a pasar esta noche y demás, hay que repasar toda la carrera de Jorge porque es claro. exquisito.
Y no llegamos a ciertamente
Roma. No llegamos a nada todavía. Estamos en Brasil el día que le contaron a...
Sí, y a Fito
que le habían matado a la tía.
Fue difícil. Ahí es como, digamos, en la carrera de Fito fue como un antes y un después.
Sí, sí, sí.
Si bien las canciones de Fito eran hermosas, pero yo creo que no volvés para atrás. ¿Viste? Es decir, uh-huh. bueno,
Fito se parte ahí, decís
se
vos.
Parte ¿no? se parte en dos y se parte en dos, pero la música tuvo una profundidad
claro.
que no tiene...
Se oscurece su poesía, es otra cosa.
Sí, sí, sí. Pero se oscurece y también con una energía que no era la música anterior.
Exacto.
Viste, no, las canciones eran unas canciones de un chico de barrio, nací en el 63, pipí, cuando te convertís en los Clash, viste, de golpe te haces medio... punk también.
Perdón, Jorge, claro. dos años y medio después de nací en el 63.
Claro, sí, sí.
Tres años después.
Qué sí, viste, estábamos tocando giro, qué sé yo, y claro. de golpe. Después viene lo que vos decías, la.
Claro.
Uno de los discos más grosos.
Fito no te perdonó eso, siguen siendo amigos, pero no te perdonó lo de Charlie.
Si vos me tenés por segundo, Charlie... yo te voy a tener por segundo. Listo,
está bien. No, está bien lo que de...
Pará, escuchá. Y con Charlie, imagino que, discusiones a fondo, full. Otro tipo de discusión, o sea, capaz agarran a trompada.
Era otro glamour. A ver, sin desmerecer a nadie, sin. Para mí vos tenés a Dalí y a Mozart, Spinetta
sí.
y Charlie García. Eso es para mí, mi música.
Mandáselo a Fito, voy a estar contento.
Claro, lo sigo ofendiendo después de tantos años.
Pero
bueno.
Por ser amigos.
Y bueno, pero también nosotros somos hijos de ellos dos. Sí. Como también
claro,
ellos.
Claro. Sí.
Como también ellos pueden ser parte del movimiento que estábamos hablando de los 60.
Tal cual.
De Mori, de Tito Nevia, que va a estar hoy.
Absolutamente. Sí, que ellos hayan escuchado. Nevia tiene que haber sido el gran inspirador, más allá de que, Almendra...
Lo dijo siempre Spinetta. Nosotros entendimos que podíamos cantar, pasar también las letras. Ellos tenían bandas que tocaban en inglés con las bandas del colegio, con Emilio.
Y que aparte después no fue solo cantar en español canciones en inglés. O sea, que al que agarraba el rock de la cárcel, la can... No. Ya empezar a componer pensando en una métrica en español, en una melodía, una armonía, una fonética, digamos,
difícil.
En español.
Difícil,
que también
no
es difícil
en el mundo.
También es difícil dividir las aguas. Creo que está muy. Es justo, me parece que con Nevia y la balsa es justo, realmente es un quiebre. Es paradigmático lo que fue. Pero también había otros aledaños que.
Qué bueno
también,
lo que decís.
¿No?
Qué bueno lo que decís.
Parece que es una. Divide ahí, justamente, da la sensación, ¿no?
Yo tengo una idea que a lo mejor la pueden compartir. Ustedes, nadie compone en soledad. Nadie compone en soledad. Siempre una canción va a disparar a otro músico de otro lado, hasta de otra ciudad. Esa canción dispara otra canción.
Sí.
Y se hace un tejido.
Es que ahí, mira, justo ayer vi una nota de Charlie. Charlie hace mil años la nota. Dice: yo estoy escuchando mucho Prince hoy. En la época que él decía que Prince le había choreado. Purple Rain sí. Le había choreado de
canción para mi muerte.
Bueno, dice, pero yo estoy fascinado. ¿Sabes por qué? Por Prince, dice, ¿por qué él agarra lo mejor de la música del 60, de los bichos que a mí me gusta, lo mete por esa música negra de soul y de sí, funk de acá del 70. Dice, pero el tipo cada vez que saca un disco se anima a hacer algo. Dice Charlie, un muy super lúcido, dice, pero cuando un músico se anima a hacer algo, abre una puerta.
Sí.
De esa puerta no se puede volver para atrás. Y es eso, es que después aparezca una banda y diga, che, mirá los gatos, cantan en español.
Claro.
Entonces que se animen otras bandas.
En el año, creo que 91 o 92, estábamos con Charlie en un taxi en Nueva York. Y me dice, sí, vamos.
Tranqui la anécdota, ¿eh?
Tranqui, eso, tío.
Estamos dando un taxi con Charlie en Nueva York. En una mesa de Navidad. O sea, ¿dónde aburrí nunca? Pero, con
escucha, taxi con Charlie en Nueva York.
En Nueva York.
Taxi sí. Más, taxi menos, boludo.
Entonces me dice, sí, vamos, acompáñame a Connecticut a ver a YouTube. Que tocaba. Sí.
Habrá dicho
vos. Tocaba a YouTube. Claro. Entonces, digo, bueno, vamos. En taxi. Pues Charlie, viste, no maneja, no tiene noción de la plata.
No tiene noción de nada.
Él pone la plata dentro de la media, en la valija. Cuídamela, Jorge, porque no me ganas de robarme. Bueno, nos vamos a Connecticut a ver a YouTube, que eran los primeros recitales en Estados Unidos. Y me acuerdo que me dice: quiero sonar las voces como los VGs. Yo era fanático de los VGs cuando era pibe y quiero ese timbre. Y después la banda tiene que sonar como Nirvana. ¿Viste? O sea, las voces como los VGs, pero la banda como Nirvana. Eso
zarpado.
Eso a lo mejor es
un técnico. ¿Eso fue después del recital o en el taxi de vuelta?
En el taxi.
De ida.
En el taxi de ida. Y la verdad es que, claro, vos cuando escuchás, te pones a escuchar los timbres, Nirvana, viste, fue una banda, para mí sigue siendo, ¿no? Todo lo que grabó Nirvana. Y las voces, los VGs son perfectas. Y vos fíjate cuando escuchás a Charlie con Pedro Aznar, vas a encontrar esos timbres.
En Tango 4.
Exacto.
En Tango. Exacto. Sí. Brutal, a pesar de que.
Mucho,
vos sabés mucho. Ustedes saben un todo, Mariano sabe un todo.
A pesar de que lo grabaron todo con la TR-8000, grabamos con toda esa porquería.
Mirá cómo tiene más que músico, Marianito.
Probablemente sí.
Vino Fito un día al programa y se llevó una anécdota que Fito no se acordaba. Claro. Y se la contó este.
Sí,
te lo juro, le dice, grabaste un día tal fecha, tal hora, ta, y vino un día Dante.
Y dijo no.
Y Fito dice
se
no.
Lo demostró. Sí,
y él
sí.
Después se lo demuestra. Y vino un día Dante Spinetta, y también le cuento una historia del padre que ni Dante Spinetta sabía.
Claro.
Ahora escucha, Jorge, ¿te animás a buscar decir cinco canciones del rock nacional de la historia que vos decís, para mí son cinco por tirar un número? O tres.
Mojones, claro.
Que vos decís, para mí. Sí, ya sé que es una pregunta de mierda.
Y a mí no, inconsciente colectivo es una.
Para un burro como yo es fundamental esto.
Inconsciente colectivo, Tumba de la Gloria.
Si le decís 10 más
fácil. Mirá. Ah, bueno, 10. Inconsciente colectivo, Tumba de la Gloria.
Y cualquiera de Spinetta. Cualquier canción de Spinetta está.
Ahora, por esa pregunta malvada, vamos a poner Cantante de Puentes Amarillos completa. Hasta son 11 minutos más o menos. No. ¿Cuál de Spinetta? Ahora me quedé con la gana. ¿Cuál de Spinetta?
Mirá,
yo,
70, 80, los 90,
en el año,
rockeros.
En el año 73, viste que tenía, mi hijo tenía un Ford Falcon y tenía un pasacassette que había comprado aparte, que ni siquiera se ponía en el.
Iba apartado en
y
el auto.
Y escuchaba Pescado 2.
Había Pescado 2. O desatormentándonos, digo, o si no, Arto.
No,
también.
Pescado 2. Pescado 2 es uno de los discos más. Lo tengo en vinilo también, ¿eh? Me lo regaló Coqui.
¿En serio?
Coqui de Bernardi, sí.
Todo esto para contar que esta noche.
Sí, ¿dónde te presentás?
¿Qué hacemos esta noche? ¿Qué hacemos esta noche?
Esta noche tenemos un. Como. Creo que como una cuestión fundamental es mostrarle al mundo, empezando por Rosario, lo que es Rosario. Y quiero tener un título.
Dale.
El museo es itinerante. Va a jugar también con las protestas de lo que fue todo el movimiento cultural. Desde los años 60 para acá, pero también le cantó en la universidad, peleó por el boleto educativo, le cantó a Malvinas, y ahora quiero hacer en un lugar de Rosario muy cercano al museo. Desde el museo quiero que 200 músicos, va a haber 60 bateristas, 60 bajistas, 60 guitarristas, Y todo esto lo estamos coordinando como director con Fabián Gallardo, que es un genio. Yo lo conozco de los 5 años, Fabián, porque después una historia.
Claro. La mamá, no lo dijiste, pero te voy a preguntar.
La mamá de Fabián conducía era productora de un programa que conducía mi mamá en Canal 5, se llama La Tertulia Hogareña. Y Fabián Gallardo y yo éramos modelitos.
Qué locura.
A él le quedó, un montón de pelo todavía.
Pará, porque ahora me quedé con las ganas. 60 músicos, dijiste.
60 bajistas. Acá, no, 200 músicos.
200, pero ahí en el medio, no lo dijiste, pero te pregunto, ¿van a hacer la balsa?
No. Quiero que esas.
Mirá cómo me cago.
Quiero que le canten a La Paz en Rosario.
Ah.
¿Eh? 200 sí. músicos cantando una sola canción.
Sí.
Creo que va a ser el Monumento a la Bandera, pues el lugar.
No hay muchos más lugares. Sí,
sí. Hacelo cantar 10, 20 canciones, no una sola.
No, no,
¿sabes
no,
lo que
no,
he ensayado?
No, música. No, porque es todo, digamos, un trabajo para que 200 músicos. Hay semáforos, o sea, hay una banda de 20 músicos que son los profesionales, digamos, lo que. Porque uh-huh. también hay un casting, hay un tutorial para que vos te presentes y las líneas de instrumentos también.
Ah, qué Mariano, bueno.
Vos, digamos, bueno, mirá, el bajo es este, pero si no le puedes mandar el bajo a Dalá, pues no. Va a haber de 60, lo van a tocar 3. Lo van a adaptar para que los músicos lo puedan tocar. Entonces lo van a tocar las guitarras, las baterías, los bajos,
y los
vientos,
intérpretes, las voces.
Las voces van a ver. Todos los guitarristas van a cantar, va a haber variedad de género. Claro. Ahora estamos muy al palo con
y un acople de acá Rosario Victoria. Sí, ¿no? Si nos no, toquen para allá los micrófonos.
Sí,
no, es esto
un,
de aire o
es un despelote de monitores, de drones, de cámaras, de grúa, porque vos.
Escucha, ¿cuándo va a ser eso?
Y
no sabes, hay que terminar.
El lunes seguimos trabajando.
Para, mañana te va el cumplefito, claro. Mañana es el cumplefito sí. 60. ¿Cuánto se no lo ves a Charlie?
A Charlie lo vimos con Isidro hace 3 años, en el cumpleaños de la hija de Zorrito.
Este pendejo
se conoció a todos.
Y una vez estábamos en un ensayo de Charlie, Isidro tenía 3 meses, 4. Alejandro lo tenía en brazos y de golpe me dice: ¿dónde está Charlie?
Lo tenía Fito.
¿Qué sé yo?
Lo tenía Charlie.
Lo tiene Charlie.
¿No?
Y desapareció. Y desapareció. Lo tenía. A mí Charlie me decía Chiquitolina. Y me cantaban en el bondi: Chiquitolina, volvé con Fito, te tirábamos a la banca.
O sea que estuviste siempre disputado ahí entre los dos. No es menor.
Sí. Porque bueno, a todo esto era porque esta noche, bueno, vayan al galpón.
A las 20 horas.
Es gratis, sí. Está bueno.
Va a estar nevia, pero además de esto va a quedar el que no puede hoy, sí. Irá otro día, pero está buenísimo porque el Museo del Rock va a estar acá.
No, no, está bueno. Está bueno porque no solamente va a estar ahí te digo, para que lo tengo a Florencia acá, que me puso todo el va a estar Nevia,
sí.
Adriana Coyle, Flor Croci, Sabina Caverano, Eugenia Cravioto, es una genia, Mica Rasiati y Laura Maidagan, Juanita Maidagan, que es, escúchenla, Juanita, que,
sí, sí.
Va a estar Eugenia, Pablo Pino,
probablemente una de las mejores voces que hay hoy en el país, no acá en el Rosario. Eugenia Cravioto.
Sí, sí, sí. Bien, miren cómo le fue en México, ¿viste? No, sí, no. Sí. Normalmente esa banda me encanta.
Jorge, bueno, gracias por venir, un placer.
No, a ustedes y todo este tiempo que nos dieron para.
Porque. Nos quedamos en un taxi en Nueva York con Charlie. Debe haber 100 taxis más, 200 remises.
Sí, sí. Te tiro uno.
Dale.
El amor después del amor.
Sí. El amor después del amor, que ahora se hace, que ahora se hace nuevo en Vélez, vos estuviste.
Sí, ese sonido de sala ahí.
Qué bueno.
Es que sí.
Y acá en La Bardén, claro.
En Vélez Arfil.
Ah,
en
Vélez.
El del 90. Ah, el que Fito se enojó en ese show.
Sí.
Fito se enojó.
Sí.
Con un tipo que el micrófono iba ahí abajo y le pegó una pata.
Sí, se armó un poco el pelote, pero bueno.
O sea que hay un momento que es insoportable.
Sí, hay video de Charlie que donde. No. Estábamos en Puerto Rico y se arma una trifulca, horrible escenario, piña, plomo, se tiran los monitores, echando los guitarrazos. No, es rock and roll esto.
Es rock and roll.
Jorge, gracias, de verdad, un placer escucharte.
Y cierro con esto.
Dale.
Nietzsche dijo que la vida sería un error sin la música. Yo creo que también, como ministro de Cultura, hubiese sido un error no poner en relieve algo tan fundamental como fue creo que el génesis de las canciones en español en Rosario.
Gracias por venir.
Gracias.
Jorge León, es el ministro de Cultura de la provincia de Santa Fe. Lindo, charlamos un rato, un poco de historia, escuchar historias muy lindas. 12 y 10, nos tomamos un ratito para escuchar estas, este lindo momento. Dale, Marito.
Estás escuchando Todo Pasa en Boeing 97.3.
El camino que nos trae y el camino que nos lleva nos llena el alma de cosas que solo en ti se emparejan. Guitarra de noble fibra, te quiero porque en tus cuerdas mis paisanos van juntando la alegría con la pena. Ellos no gritan su canto, las canciones las conversan y un rumor de noche azul va despertando en tus cuerdas.